Como todas las mañanas, los tiros libres de Johnny Villarruel. Escúchalo en El Quinto Poder. Te damos motivos para cambiar.
Muy bien, 12 minutos pasaron después de las 10 en la República Argentina. Ya lo tenemos en línea nuevamente. Viste que esto de tirar los anticipos hace que la audiencia entre así como en una situación de ansiedad, porque después están esperando que Johnny vuelva y vuelva rápido, ¿no? Para contarles lo que anticipábamos. Así que bueno, ahí quedó picando la cosa, Johnny.
Bueno, se llama Anastasia Aramburu, una de las funcionarias de las que tenemos que hablar.
Ajá.
Anastasia Aramburu. Ella era la jefa del PAMI.
Sí.
De la Delegación Gualeguaychú.
Uh-huh.
Y pidió una comisión con horario total. Viste que algunas cosas en el Estado, vos has visto, no sé si en todas los recibos de sueldo es así, pero los recibos de sueldo, por lo menos que mi mamá docente recibía, uh-huh, y que aún recibe como jubilada, en pocos lugares te dice, te desglosa que es, tienen códigos 547, 172.
Ajá.
Es como los códigos del banco, ¿viste? Cuando vos vas y mirás tu home banking y te dice CR, TP, HG, y bueno, sabés si estás mirando la tabla periódica de los elementos químicos o estás viendo un código de por qué te sacan plata o por qué te la dejan, ¿no?
Claro.
Comisión con horario total. Me encantó porque yo digo, ¿qué será una comisión con horario total?
Uh-huh.
Bueno, comisión con horario total significa, yo me voy a hacer algo del PAMI, páguenme. Más o menos eso es lo que hizo esta muchacha.
Uh-huh.
Finalmente se descubrió que la bioquímica Anastasia Aramburu, que fue puesta al mando de la agencia de Gualeguaychú del PAMI en el 2020,
uh-huh,
en realidad se fue de vacaciones la muchacha, importándole bastante poco algunas cuestiones, ¿eh?
Uh-huh.
Por las dudas hay que avisarles que Anastasia llegó donde llegó, probablemente sea una bioquímica muy pero muy importante, pero llegó porque era miembro de la Cámpora y militante feminista y funcionaria de la UADER en su momento, ¿no?
Uh-huh.
Así que esto por un lado. Después dos funcionarios que el amigo Frigerio, los peronistas le dijeron, a mí me gusta porque, viste, estamos en una provincia, uh-huh, y en un país y en una situación histórica en donde uno se pregunta seriamente cuáles son las prioridades de los que hoy tienen que decidir algo, ¿no?
Uh-huh.
¿Cuáles son las prioridades de los que hoy tienen que decidir algo? ¿Cuál es la prioridad que tienen los funcionarios, las prioridades que tienen los legisladores y demás? Por las dudas, uno de los que fueron a avisarle a Frigerio que había dos funcionarios que estaban de vacaciones fueron los peronistas, ¿no?
Uh-huh.
Y está bien, los muchachos están haciendo un control.
Sí.
Y entonces, pero me suena piedra libre para dos funcionarios que están de vacaciones. Uh-huh. Y van y dicen a Frigerio, ¿usted sabe, Frigerio, uh-huh, que usted tiene dos funcionarios que están de vacaciones y usted les dijo que no?
Uh-huh.
Me hace acordar a doña Tita, que era una vecina que teníamos nosotros, uh-huh, que salía a barrer todos los días 6:30 de la mañana, y más que nada los sábados de la mañana salía 6:30 de la mañana a barrer la vereda de la casa.
Ajá.
Y vos decís, ¿por qué la Tita salía a las 6:30 de la mañana a barrer la vereda de la casa? Porque era la hora en la que llegábamos nosotros del baile, de la joda, de la salida. Entonces veía a qué hora iban llegando fulano, mengana, en qué auto venía, de qué auto se bajaban, con quién venía abrazado y todas esas cuestiones, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, le avisaron que dos funcionarios se fueron de vacaciones.
Ajá.
El secretario de Salud, Ulises Blanzaco, se fue a Punta del Este. El intendente de Gualeguaychú también anduvo de viaje.
Sí.
Una funcionaria también estaba de viaje. Bueno, lo que han hecho desde Salud fue decir que en realidad está justificado el viaje, que no había él había pedido Frigerio que no viajara, pero que estaba justificado el viaje, porque después se reunieron y dijeron, ¿y por qué fue? El mismo gobernador dijo, bueno, a veces hay cuestiones familiares que uno no alcanza a manejar y que tiene que entender de su funcionario y de todo lo demás. A ver, seguramente la sangre no va a llegar al río, porque tampoco Frigerio tiene ganas de quedar ni como déspota, ni como todo esto. Pero yo creo que aquí hubo, indefectiblemente, yo creo que aquí lo que ha habido es un gran tirón de oreja, y en ese tirón de oreja después salen y cubren a quien tienen que cubrir para no armar y no hacer demasiado revuelo. Pero que ha habido dos funcionarios que se fueron, esos dos funcionarios efectivamente no estuvieron en el lugar en el que tenían que estar. Y Frigerio dijo que sus funcionarios no se tomen vacaciones, dos de ellos se lo tomaron, pero justificó a Blanzaco, el de salud, diciendo que había situaciones familiares que a veces había que entender respecto de cómo viene la mano. Y la otra funcionaria, que todavía están tratando de ver cómo hacen para explicar lo que sucedió con esta mujer, que es, en su momento fue jefe del servicio de enfermería del Hospital Santa Rosa de Chajarí, y que se tomó algunos días para seguramente descansar y descansar, Mónica. Sí. Yo nunca empecé un trabajo descansando, pero bueno.
Vos fíjate, cuando uno habla con los funcionarios que están hoy, lo que plantean es que vienen de una campaña muy desgastante, cansadora, y claro, y después tenés que arrancar una nueva etapa, una nueva gestión, y tenés que ponerle todas las pilas, no podés arrancar cansado. Digo, también están estas cuestiones que son cómo cada uno va gestionando su energía, la forma de ser, digamos, si lleva adelante una vida ordenada, que descansa cuando tiene que descansar, o todas estas cuestiones, digo, forman parte también de las personas, ¿no? Ahora, a mí me parece que al menos yo no sé si Frigerio ahí hubo algún teléfono descompuesto. Él no sabía que estos funcionarios se habían tomado unos días y vinieron los peronistas y le dijeron. Digo, ahí esa parte me hace un poco de ruido, porque si vos avisás y decís, mirá, yo tengo una cuestión que no la puedo postergar porque, bueno, ya estuvo hablada de antemano, o ya fue advertido, se lo advirtió al gobernador de que iba a pasar, me parece que de esa manera no llegamos con la sangre al río, ¿no? Como vos decís. Pero da la impresión como que Frigerio se hubiese enterado por los peronistas.
Sí, Elizabeth Franco, que es la directora general de enfermería, también estaba viajando. Creo que el destino de esta mujer fue Taiwán. Pero allí se está llevando adelante un curso que esta mujer hace habitualmente, que tiene incluso fotos de la que lo ha hecho el año pasado o en los últimos tiempos, y entonces es como que da un poco la explicación de todo esto. Bueno. De todas maneras, a mí me parece que esto es importante, pero que, poniendo en las prioridades, uno a veces se pregunta, ¿qué nivel de importancia tiene esto en una provincia como la nuestra, en donde de pronto el 9 de diciembre, y según los dichos del ministro de Economía de Bordet, había plata de sobra y hasta estaban los 47 millones de dólares que había que depositar por la deuda que dejó Bordet, que tomó en dólares para que lo tome el próximo gobernador, que él ya sabía que no iba a ser él, el 9 de diciembre. Y el 11 de diciembre no había plata para nada. Entonces uno se pregunta, es decir, y esas cosas dónde quedan también, ¿no?
Sí.
Pero obviamente que hay una muestra de seriedad cuando o se pierde esa imagen de seriedad y de disciplina cuando ocurren cosas como esta con estos funcionarios que se van. Y puede haber miles de razones, ¿no? Puede haber miles de razones. Pero de todas maneras me parece, y en esto yo soy, te he dicho que a veces en algunas cuestiones yo soy medio talibán, ¿no? Si yo me metí en una campaña política, sabía cuáles eran los tiempos de la campaña política. Y si me metí, me metí con el consenso de mi familia, que sabía que estos iban a ser los tiempos. Si no, no me meto. Es así de simple. Si no, no me meto. Vale. Pero lo que estoy diciendo, yo sé que es talibán, ¿eh? Yo sé que es medio fundamentalista.
Bueno, yo te entiendo, yo te comprendo, porque yo lo veo así también. Cuando uno asuma un compromiso, tiene que hacerse cargo de todo lo que genera eso.
Sí, pero también está cuando viene tu familia y te dice, ¿no os parece que tendrías que parar un poco?
También.
Digo, para vivir algunos años más.
Sí.
Entonces vos en ese momento decís, capaz que no tendría que haber sido tan talibán.
Sí. ¿Entendés?
Bueno. Pero bueno, eso son formas de encarar y de priorizar los temas de la vida, ¿no? Es lo que sí quiero cerrar. Diciéndoles tres cosas. La primera, dentro de un rato o ahora en esta hora, estaba previsto que el gobernador recibiera a los gremios que tienen afiliados dentro de los empleados estatales para decirles algunas cosas. Hay quienes especulan con un 18% de aumento y con un bono. Y ustedes dirán, ¿y por qué el bono y por qué el aumento? Bueno, el bono es no remunerativo, entonces el bono yo te lo doy hoy, pero no va en el sueldo, ni tampoco se incorpora para la jubilación. Entonces te doy un empujoncito de plata, pero que ese empujoncito no queda para el mes que viene. Lo que queda para el mes que viene es el porcentaje que va en el recibo, ¿no? Eso por un lado. Pero habrá que ver qué es lo que termina de anunciar Frigerio respecto de este tema. El otro tema es el tema de la marcha de ayer, que fue una marcha importante, sí, con mucha gente, sí. Pero también uno en esto es como, voy a utilizar una expresión que utilizó alguna vez el kirchnerismo, ¿no? ¿Cuánta gente había en la plaza y cuántos habitantes tiene Argentina? Esto alguna vez lo dijeron los kirchneristas cuando le marchaban en contra a Cristina o a Néstor, ¿no? ¿Cuánta gente hay en la plaza y cuánta gente hay fuera? Pero fíjate vos qué situación tan particular se da, Mónica. Hoy, muchos de los que miraban por televisión y no estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo respecto de la marcha, si la pregunta es, ¿usted está bien? No. ¿Usted la está pasando bien? No. ¿Usted tiene inconveniente? Sí. Y en eso, los que estaban en la marcha y los que no estaban en la marcha coincidían. Fíjate vos qué dato, ¿no?
Sí.
Todos en la Argentina coincidimos en que todo está mal, en que los precios son muy altos y en que la cosa se está poniendo brava, muy brava, todos. Ahora, en lo que no se coincidió fue en la medida, y la medida fue estrictamente sindical. No fue una medida que nació de las bases al sindicato, fueron los sindicalistas los que impregnaron a las bases y movilizaron a las bases para hacer lo que hicieron ayer. Entonces vos te mirabas que ayer estaba el Beligoniete, estaba Daer, estaba Moyano, estaban todos ellos que en realidad no estaban cumpliendo un mandato de las bases. Esto me parece que es interesante marcarlo, porque vienen tiempos en donde las bases tendrán una prioridad que no tenían hasta hoy en cuanto a qué es lo que opinan respecto de. Hasta ahora no importaba qué opinaban, importaba que Moyano hizo un paro, importaba que Daer hizo un paro, importaba que Baradel hizo un paro, no importa lo que opinaba la gente, porque si es por lo que opinaba la gente, los docentes aquí en la provincia de Entre Ríos, a principio del año pasado ya querían paros, y Pagani hizo caso omiso porque estaban en plena campaña electoral. Entonces esas cosas hoy empiezan a cambiar. Hoy se empieza a ver que la gente empieza a opinar de otra manera. Y me quedo con dos opiniones y con esto me despido. Pablo Moyano, en la tribuna, opinando, dijo, si Caputo sigue el camino que sigue, los trabajadores lo van a tirar al río. Qué frase, ¿no?
Sí.
Los trabajadores lo van a tirar al río. O sea, yo, Pablo Moyano, me autoadjudico que los trabajadores van a agarrar a un funcionario y lo van a tirar al río si toma la medida de llevar adelante la ley ómnibus, ¿no? Uh-huh. Es decir, esto me hace acordar mucho a la senadora mandato cumplido Flavia Maidana, cuando quería ser intendente en Nogoyá y en una arenga peronista dijo: vamos a comprar mucho alambre de fardo para colgar a los que no están con nosotros.
Sí. Muy desafortunado.
La verdad que... Sí, sí, y lo de Moyano fue muy desafortunado. Ahora, a metros de donde estaba Pablo, estaba su hermano, Facundo. Facundo, digamos, es el díscolo de los Moyanos, porque Facundo le encanta andar con famosa, viaja, es el hijo cheto de Hugo Moyano, ¿verdad? Uh-huh. Es el hijo cheto de Hugo Moyano. Ahora, ayer él estaba en la marcha, le pusieron un micrófono y dijo: ¿dónde estábamos nosotros cuando teníamos que salir hace 2 o 3 años por la cantidad de gente, por la inflación, por la cantidad de gente que estaba en pobreza, por la cantidad de gente que pasó a la indigencia? ¿Dónde estábamos nosotros? Y dijo la frase: si los sindicalistas no hacemos una autocrítica, nunca podremos empezar el tiempo que viene. Me parece una frase afortunada. Si no hacemos una autocrítica, nunca podremos empezar el tiempo que viene. Y me parece que está bueno. El único problema es que lo dijo Facundo Moyano. Cuando Pablo Moyano escuchó esto, se le pararon los pelos de la nuca y dijo: pero qué va a saber ese, si mi hermano lo único que ha hecho es andar con vedette de experimentadas y paseándose en autos caros. En fin, es el país que tenemos, y me voy a trabajar, porque si no, no come la muchachada, como muchos de los que nos están escuchando hoy. ¿Viste? Y como pocos de los que estuvieron ayer en la tribuna. Repito, nos vamos a trabajar para que coman nuestros hijos, que es lo que nosotros hacemos todos los días, pero que pocos hacen en la tribuna de donde estuvieron ayer todos los sindicalistas. Gracias y hasta mañana.
Dale, Johnny, gracias. Muy amable y muy claro, como siempre, presa en todo este segmento.
Estudio Técnico Cristian Capes, Maestro Mayor de Obras, Matrícula GAS NEA 2521. Proyectos, Dirección y Administración de Obras, Relevamientos, Reformas y Ampliaciones, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y de Gas.